¿Cómo está José Lecheros, especialista de protección ejecutiva? Con un podcast más, un podcast nuevo solamente para ti. Recuerda que estos podcasts son de consejos, micrófono abierto, entrevistas, mi opinión sobre seguridad, mi experiencia, mi conocimiento puesto en estos podcasts. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ve a tu red social favorita. Búscame como José L. Cherres y escribe un mensaje directo que yo mismo te voy a contestar. Así como me escuchaste, yo quiero leer tu comentario, quiero leer tu pregunta y yo mismo te contesto. Vamos con este podcast y después me dices qué te pareció.
Vista en seguridad y armas, José
Cherres. Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis,
vamos. A un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres.
En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José.
Especialista en protección, instructor, consultor.
Es experto en armas y seguridad.
Experto en armas y seguridad.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el especialista, el experto, José Cherres.
El experto en seguridad y armas de fuego. José Luis Cherres.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
José Cherres, experto en seguridad.
José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.
¿Cómo está mi gente? José nuevamente por aquí. José Cherres con otro podcast más, un micrófono abierto para todas las personas que me están viendo por mis redes sociales y también las personas que me están escuchando por todas las plataformas de podcast. Saludos para todos ustedes y es triste informar o es triste comunicar o es triste también analizar las cosas que están pasando en Ecuador. Ecuador está en guerra, como ya lo he dicho anteriormente, está en guerra, tal y cual está Israel, sino que todavía parece que los ecuatorianos no entienden o los militares ecuatorianos no entienden lo que la orden dice. La orden dice neutralizar. No dice arrestar, no dice someter, no dice golpear, no dice arrestar, no. Dice que a los terroristas o a estos grupos organizados tienen que neutralizarlos, tienen que acabar con el problema. Al guardarlos a la cárcel, enviarlos a la cárcel, no están guardando, no están parando el problema. Al enviarlos a la cárcel, no están acabando con el problema. Al enviarlos a la cárcel, están apaciguando un momento el problema, pero el problema continúa. Así que no están arreglando el problema. Como Israel, que está acabando y están neutralizando a todos los terroristas de Hamas. Eso, con eso entro y con eso quiero empezar a hablar sobre el asesinato del fiscal del Ecuador, César Suárez. ¿Por qué voy a hablar de este asesinato? Porque primero no tuvo protección, él tenía su seguridad, tenía protección. Es algo que todavía se lavan las manos, se lanzan la pelota, políticos, funcionarios públicos que quieren hacer su trabajo correcto en Ecuador, como Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia que realmente iba a cambiar el país, sacando a flote todas los corruptos, todos los delincuentes, conexiones y toda la investigación que le estaba haciendo. Por eso lo tuvieron que matar, no lo cuidaron correctamente. Y yo hablo aquí de seguridad y protección y también no cuidaron correctamente a este fiscal. Sí están cuidando correctamente a la fiscal general, eso sí. A la fiscal general, Diana Salazar, sí le están cuidando muy bien, pero no pueden bajar la guardia. Recuerden que nos están estudiando, recuerden que tienen personal infiltrado, tienen sapos, tienen personal corrupto que los vende. Hay compañeros, entre comillas, compañeros, se dicen compañeros, y están vendiendo la información, están vendiendo a qué hora sales, a qué horas te mueves. El fiscal general, en las redes sociales, esto pasó el día de ayer, puse en las redes sociales, en comentarios de algunos reporteros, algunos medios de comunicación del Ecuador, puse que apenas vi la imagen como a las 3 de la tarde, lo primero que puse fue, eso fue con rifle. 556-223. A partir de eso, la gente me comenzó a decir que eres brujo, que eres adivino, que tú ya sabías que lo iban a matar o que mismo. Me escribieron algunas cosas. Personas que no me conocen, personas que no saben a lo que me dedico, qué es lo que hago. Me pueden seguir en las redes sociales para que conozcan más de mí. Cuando vi eso, automáticamente dije, es una persona que sabe disparar, tuvo una buena estabilidad, tuvo una buena estabilidad para disparar, sabía disparar, no era un carne cañón, como se dice vulgarmente en México, cuando son muchachos, niños contratados para que alen el gatillo y maten a alguien, o estén de campaneros y disparen a las personas, a los policías o personas que se estén acercando al punto. Ahora, estas personas fueron capturadas, dos, el taxista donde estaban huyendo y también supuestamente el gatillero. Quiero que escuchemos esta entrevista para yo continuar y decirles, yo había dicho también después de mi en vivo en Facebook, pueden verlo en Facebook, uno de los en vivos que hice, hablé sobre que el tipo tenía experiencia, el tirador no era uno novato, estaban cerca del vehículo, tenía experiencia disparando. Dije yo que se pudo haber bajado del vehículo, de la moto, y se paró con sus dos pies ahí y se puso a disparar. Se puso a disparar. Ahora, si fue dentro del vehículo, el conductor se puso bien en la posición donde era y con el rifle comenzó a disparar. Pero tuvo una muy buena estabilidad para hacer esa agrupación que hizo en el vehículo. Muchas personas dijeron, hasta un reportero dijo por ahí, de que le habían atacado el vehículo de ambos lados. Habían disparado de ambos lados, le habían disparado. Y para las personas, o para ese reportero que dijo, no es que dispararon de ambos lados. De un lado, con un rifle 556-223, traspasa la primera puerta, la ventana, traspasa a las personas, cuerpos, objetos, si no son sumamente sólidos, van a traspasar y van a llevar y van a pasar por otra puerta. Ahora, los delincuentes, estos sicarios, lo habían estudiado, sabían su horario, sabían para dónde iba, sabían cómo se movía. También sabían que él andaba con un vehículo con láminas de blindaje nivel 3, porque se ven las ventanas que tienen los blindajes, pero no resistía las 556-223, que es algo que yo siempre he estado diciendo, que con qué miércoles están cuidando a las personas allá cuando los delincuentes como mínimo usan 556-223 y usan 762, allá usan AK-47, usan calibre de guerra. Entonces, ¿de qué están hablando allá? ¿De qué están hablando? Entonces, yo dije eso, también dije ayer en el Facebook, lo pueden ver, de que había dicho de que a lo mejor no tenía el rifle, ni siquiera tenía miras, me equivoqué. Salieron las armas, encontraron las armas, y ahí estaba el rifle, supuestamente el rifle con que dispararon, con miras, con los Ironside. Vamos a ver el reportaje. Ojalá salgan las armas, ojalá salgan las imágenes de las armas aquí, vean el rifle, las pistolas que encontraron. Y van a ver, eso fue lo que me equivoqué, pero yo sabía que había tenía estabilidad, tuvo estabilidad para disparar. También algo que hizo el sicario, parte de tener la estabilidad para disparar, que era el conocimiento para disparar, porque tuvo una muy buena, no digamos buena agrupación, porque también la agrupación es por la distancia. Pero escuchemos el reportaje de aquí, de este canal, y después vamos a ver otro para que escuchen quién era y por qué y qué casos tenía. Tenía casos fuertes. Y la gente dice, no, que era por lo del canal de televisión, iba a juzgar a los del canal de televisión, los terroristas. No se engañe de eso. Escuchemos.
The
tiempo para un pequeño receso. Paso por aquí solo para recordarte que tengo a la venta mis 3 libros por Amazon. O los puedes obtener en mi tienda de Shopify. Recuerda que tengo mi libro, El guardaespaldas tras las rejas. Una pequeña historia de mi vida que la tuve que vivir en una de las peores cárceles de Latinoamérica. Una injusticia, algo que yo no cometí. También tengo mi libro, El inicio como agente de protección ejecutiva. Si tú eres uniformado, activo o retirado, este es el libro que te recomiendo que leas. Y mi nuevo libro, que salió este año, Consejos de seguridad para tus niños y tu casa, para toda madre de familia, todo padre de familia, para todo joven que quiera saber cómo actuar en diferentes situaciones, cómo prevenir muchas cosas en tu casa o con tus hijos. Estos libros los puedes conseguir por Amazon o por mi tienda Shopify. Ambas enlaces están abajo en la descripción. Sigamos con el podcast.
César Suárez son velados en su natal Paján, provincia de Manabí, mientras la investigación sobre su asesinato continúa. Desde la Asociación de Fiscales del Guayas se pide garantías mínimas para trabajar.
Las cintas con las que se acordonó la escena del crimen aún se encuentran ahí, en el lugar en el que este miércoles asesinaron al fiscal César Suárez Pilay. Esa mañana estuvo en su oficina en la Policía Judicial, donde despachaba como fiscal especializado en delincuencia organizada. Pasado el mediodía fue a su casa ubicada en una urbanización cercana. Después tomó la avenida Rodríguez Bonín para continuar con su jornada. Iba en un vehículo particular sin custodia. Muy cerca, en un auto negro, un grupo de sicarios seguían sus pasos. Y justo cuando tomaba esta curva que conecta a la avenida Rodríguez Bonín con la avenida del Bombero en el norte de Guayaquil, que el fiscal César Suárez fue interceptado por sujetos que en este preciso lugar acabaron con su vida. Él se dirigía por esta ruta a la unidad judicial del Albán Borja. La ruta que siguieron los criminales antes y después del asesinato fue registrada por las cámaras que se ubican en la zona.
Algo que quisiera hablar aquí, algo que sí quisiera decir aquí. Aquí estuvieron disfrazados. Estos sicarios, asesinos, terroristas, perdón, planifican mucho mejor las cosas. Se están planificando mejor las cosas con respecto a los tiempos, con respecto a las rutas, con respecto al disfraz a usar para poder hacer el trabajo, el asesinato. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya no te puedes confiar, no tienes que estar muy alerta, tienes que saber bien cuando es el trabajo de la protección ejecutiva. Tienes que saber muy bien cuando es el trabajo de guardaespaldas. Algo que yo reclamé en las redes sociales, algo que he estado reclamando en mis redes sociales y lo he comentado en otros podcasts, de que ya en Ecuador debería haber una división dentro de la policía. Si es que la hay, que me han dicho, sí la hay. Algunos policías me han escrito, sí la hay, José, sí la hay. Pero ¿en dónde está la división de protección de dignatarios? Esa protección de dignatarios tienen que demostrarle a los ecuatorianos que están capacitados, están entrenando para cuidar a personas y que de esa división de protectores, de dignatarios de parte de la policía, sirven para cuidar a jueces, a fiscales, sirven para cuidar a políticos, sirven para cuidar a personas importantes que van de otro país. Esa es la unidad que se debe de preparar al 200-400% para proteger a personas en diferentes niveles de riesgo. Y en Ecuador es, ahora es protección de alto riesgo. Protección de alto riesgo, zona de riesgos Ecuador. Por eso es que si usted le va a preguntar a cualquier escolta acá en Estados Unidos para ir a trabajar en Ecuador, le va a sacar un ojo de la cara. Eso es lo que cuesta ahorita ir a proteger a alguien en Ecuador. Es carísimo. Díganmelo a mí, que ya me han preguntado muchos y aquí sigo en Estados Unidos. Entonces, esto de aquí, de abrir la división de protección de dignatarios, tiene que haber una unidad, una división, un grupo para que puedan cuidar a todos estos políticos. Este fiscal, este funcionario público tenía su seguridad. Pero él dijo, no, un medio decía, no, un jefe de policía dijo por ahí, no, que el señor había solicitado no ir, que no vayan porque iba a ser algo telemático, algo digital, que no iba a ser presencial. Otros dijeron que no había solicitado su seguridad. Otros dijeron de que no, que solo tiene, o sea, que solo tiene la seguridad para cuando sale, cuando se mueve a trabajar. ¿Qué pasa con en su casa? ¿Qué pasa cuando sale a comprar al supermercado, va al doctor, va a alguna diligencia personal? Tienen que cuidarlos 24/7, porque no solo es para cuidarlos cuando van a la corte o cuando van a la... Dicen que la gente, telemático los va a salvar, telemático los va a salvar. ¿Qué crees, que no conocen tu casa? ¿Qué crees, que no saben dónde vives? ¿Qué crees, que no sabe la ubicación o dónde está tu familia? Y ellos también ya lo saben. Con tantos infiltrados, con tanta información que se puede conseguir tan fácil con dinero, por un fiscal como este, un fiscal como la fiscal general, eso es plata. Eso es plata. Y también hablando de plata, haciendo un paréntesis, el sacar o meter información de las cárceles ahorita es dinero, es plata, es bastante dinero, es quien da más. ¿Quién da más para sacarte información? Ahorita, si por ejemplo conseguir un celular en este momento, antes en el 2019, cuando estuve en la cárcel, ahí en la penitenciaría, te costaban 150, 180, $200, $300. Un celular para que puedas tener teléfono, puedas tener más el chip y toda la cosa. Ahorita, un teléfono tiene que estar costando $1,000. Un teléfono tiene que estar carísimo. Aparte de eso, tienes que, no hay teléfono, pero para pasar información, sacar información, meter o sacar información, tiene que ser caro en este momento, tiene que ser sumamente caro. Eso debe ser un negocio ahorita interesante allá adentro de lo que están haciendo. Sigamos escuchando lo que dice aquí el reportaje.
Judicial del Albán Borja, hacia donde se dirigía Suárez, amaneció así, atendiendo con sus puertas entreabiertas. Un panorama similar se registró en la Corte Provincial del Guayas. Y es que tras el crimen, se dispuso que los funcionarios judiciales laboren de forma telemática y se pidió al director de la Judicatura en Guayas que realice un análisis de riesgo con el fin de mantener o no esta medida. Michelle Luna, de la Asociación de Fiscales Núcleo Guayas, pide que se extremen medidas para garantizar el trabajo de sus
Saludos
colegas.
Para Michelle Luna.
El gremio cuenta ya 6 fiscales asesinados a nivel nacional desde 2019.
Tiene que brindarse las garantías para que todos podamos trabajar conforme a derecho, conforme a nuestros principios y a nuestros valores. No tenemos que ser héroes a la hora de realizar nuestro trabajo. Simplemente tenemos que realizarlo con las garantías necesarias para hacerlo correcto, para hacerlo justo. Es obligación del Estado proteger a los buenos.
Desafortunadamente, no tienen las garantías. Los jueces y los fiscales no tienen las garantías para hacer su trabajo. Lo mismo que pasa con los del SNAI. Los guías penitenciarios no tienen las garantías. Ahora se están consiguiendo las garantías para los policías, para que puedan desenfundar su arma y para que puedan reaccionar. Miren lo bueno que fue lo de Santiago Olmedo, que fue inocente. Pero todavía faltan un pocotón de policías, y está David Velastegui también, el otro policía que también lo siguen juzgando, por hacer su trabajo. No hay garantías y no hay plata tampoco. Sigamos escuchando.
Bueno, funcionarios.
Mientras las investigaciones continúan, la Fiscalía comunicó que a nivel nacional, 62 fiscales cuentan con seguridad especial.
Era el momento. 62, seguridad especial. ¿Qué tipo de seguridad será? Una seguridad que pueda resistir a las 762 de 4 o 5 atacantes, de 3 motos con rifles y que puedan resolverle. Sigamos escuchando el podcast.
Entre ellos estaba Suárez, que a decir de la institución, el día de su asesinato pidió no ir acompañado, pues iba a una audiencia telemática. En Paján, provincia de Manabí, se velan sus restos en medio del dolor y el pedido de justicia de amigos y familiares.
Estamos extrañándolo mucho. hombre trabajador y lo merecía mucho. Era mi recontramigo, mi pana del alma.
Piden que el asesinato, que ocurre en el contexto de una guerra declarada por el Estado al crimen organizado, no quede en la impunidad.
Es este. Soy realista. Soy realista. Le gusta a quien no le guste. Soy realista. Soy realista. Es lo que hay. 2 + 2 = 4. 4 + 4 = 8. Soy realista. Voy con los números yo. Voy con los números. Escuchemos. Esta es la segunda entrevista de otro medio. ¿Qué es lo que dice? Para que vean la diferencia. Vamos a escuchar.
Según la policía, uno de los dos detenidos es quien le disparó al fiscal César Suárez. Ambos pertenecen a los Chone Killer, la banda calificada como terrorista por el gobierno, que también es investigada por el asesinato del otro fiscal en junio del 2023.
Escuchen.
Cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del crimen permitieron identificar a los 4 sicarios que participaron en el asesinato del fiscal César Suárez la tarde del miércoles en el norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones de la policía, el ataque se hizo desde este vehículo negro manejado por un hombre que portaba una chompa parecida a la...
Se hizo desde ese vehículo, ¿no? O sea... no hay cámaras, no he visto las cámaras, no, o sea, nadie los vio, ¿no? O sea, no sé si se bajaron, si fueron ahí andando, rodando, comenzaron a disparar, solo dicen desde ese vehículo estaban transportándose.
La que usan los agentes de tránsito municipal, en la parte de atrás viajaban los gatilleros. Luego del crimen, los sicarios incineraron el carro, lo abandonaron en el norte de la ciudad y escaparon en una moto y un taxi. En rueda de prensa, el comandante zonal indicó que anoche
Es interesante cuando dicen 4 sicarios. 4 sicarios. Le dan los títulos a los 4, ¿no? Y uno fue el gatillero nomás. Uno fue el que activó el uno que es el sicario, el otro el conductor, el otro es un chivatón, el otro es... Bueno, vamos a seguir escuchando.
Ganaron un hotel y una vivienda.
Dentro de uno de los domicilios fue ubicado un arma tipo fusil. Fue ubicado 2 pistolas Glock, armas cortas.
En el lugar del asesinato, criminalística encontró 18 restos de bala, 12 de ellos de fusil.
Unos dicen 18, otros dicen 20, otros dicen 25. Sigamos escuchando.
Detenidas, tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena.
Según los agentes, ambos pertenecen al grupo Chone Killer, calificado por el gobierno como terrorista. La policía también investiga a esta organización criminal por el asesinato del fiscal Leonardo Palacios en Durán el pasado 1 de junio. Pese a todo esto, la policía reconoce que aún no sabe quién ordenó matar a Suárez por las múltiples indagaciones que lideraba.
Ni sabrán. Y bueno, si saben, no lo van a decir. Es lo mismo que Villavicencio. Todavía nadie sabe quién mandó a matar a Villavicencio. Las investigaciones, quién fue. Ya han de saber algunos, pero no lo publican. No lo dicen. ¿Qué pasa, señora fiscal Diana Salazar? Ya tiene bastante como metástasis que no puede decir qué pasó con la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó con la computadora de Glass? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso de ahí? Aquí está la imagen de los disparos. Vamos a seguir escuchando.
Contra narcotraficantes, exfuncionarios públicos, terroristas y sicarios.
En Guayas, los funcionarios.
Ya después de esto, vuelve otra vez la noticia, todos asustados, trabajar desde las casas, los fiscales, los jueces también. Y estamos en el estado de guerra, un estado de excepción especial. Donde están saliendo a matar. Lo dije en las redes sociales, lo dije ayer. Después de la muerte de este fiscal del Ecuador, me preguntaron, José, ¿cómo ves el Ecuador con esto de la guerra interna? Al principio lo vi bien, pero ahora ya me estoy dando cuenta de que los terroristas están saliendo a robar otra vez. Están saliendo a sicariar. Roban teniendo militares en los alrededores y no les importa. ¿Por qué? Porque saben que solo les van a pegar. Saben que solo los van a arrestar y los van a meter a una cárcel. Y después van a poder salir. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no cambian las leyes. Desafortunadamente no hay las sanciones que deben haber. Desafortunadamente no hay garantías para estos jueces, estos fiscales, para que cumplan con mano dura las leyes. Todavía hay mucho poder afuera, todavía hay mucho dinero, todavía hay mucho miedo. Los militares están haciendo un trabajo espectacular, espectacular. Los militares, Fuerzas Armadas y la policía están haciendo un trabajo espectacular. En estos tiempos, cuando empezó la guerra en Ecuador, bajaron las muertes, bajaron los robos. Cayeron, nadie habla de esos números. Cayeron, definitivamente. Pero ven que no están neutralizando a los terroristas, sino que los están capturando. Se dan de bala y continúan. Los llevan presos y los sueltan. Entonces están viendo que todo es una fiesta. Las cárceles cortan las señales. Las cárceles no dejan que nadie se comunique para que no pasen información, no entre la información de adentro para afuera. Pero ¿y los abogados que entran y salen no llevan información? Ellos están cobrando más por eso. Uno se entregó en Esmeraldas, un preso. Se entregó, dijo, me voy a entregar, porque me voy a entregar, pero yo me escapé porque está peligrosa la cárcel ahí adentro. Eso me escapé, salí corriendo del susto. Él ya fue entrando información, ya fue metiendo información allá adentro. Y así todos los que van capturando llevan información también. Si te llegan a agarrar, haz esto, haz el otro. Y los que salen, los que van a salir, ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir del pabellón? Fulano de tal va a salir. Ah, fulanito va a salir mañana, se va hoy. Ya una semana, que venga para acá. Hoy, ¿tú qué vas a salir? Pásate información, este dato, estas personas, estos contactos allá afuera, trata que hagan esto, esto y el otro. Pilas, gánate tu billete. Ahora, la comunicación está costosa. Cuesta dinero la comunicación en Ecuador. Entre las bandas, entre líderes, entre todas las cosas para ver qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Qué creen? ¿Que esto de aquí vino de la nada? Este asesinato de este señor. Ahora van a decir, no fue de la cárcel. No fue. Bueno, los capos están afuera. Uno está en Colombia. El otro por ahí anda escondido. Todavía no lo encuentran. Siguen prófugos políticos por ahí. Capturan al uno en Panamá. El otro también está en Panamá. Una payasada. Bueno, mi gente, José Lecherres, especialista de protección ejecutiva. Déjenme sus comentarios acá abajo. Y síganme por las redes sociales para más consejos, más comentarios y más micrófono abierto. Gracias, nos vemos. Chao.
Especialista en seguridad y armas, José Cherres.
Acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis.
Vamos a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres.
En protección y seguridad, nuestro buen amigo, José Cherres. José.
Especialista en protección, instructor, consultor.
Es experto en armas y seguridad.
Experto en armas y seguridad.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Voy con el especialista, el experto, José Cherres.
El experto en seguridad y armas de fuego. José Luis Cherres.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
José Cherres, experto en seguridad.
José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.
Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el podcast. Ahora, quisiera saber tu opinión, o si tienes alguna sugerencia, o si tienes alguna pregunta. Ve a tu red social favorita, no importa, Instagram o Facebook. Búscame como José L. Cherres y escríbeme un mensaje interno. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, algún tema específico, escríbeme que yo mismo te contestaré. Tus comentarios, tus sugerencias son importantes para mí. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José Lecherres, especialista en protección ejecutiva, y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.